padres no me pueden dar felicidad, mis hijos no me pueden dar felicidad, mi pareja no me puede dar felicidad, el país ni el gobierno me puede dar felicidad. Eso creo que esa parte la sabemos bien. Entonces, solo es estar bien yo conmigo. Número dos que tenemos que tener en cuenta, la felicidad solo ocurre en el presente, ni ayer ni mañana, solamente puede ocurrir hoy. Así que me voy a ocupar de hoy en este momento que tengo. Dicen que el presente es un regalo y es un regalo porque es donde único pueden ocurrir cosas, aunque hay quien dice que nunca es tarde para tener una niñez feliz. Si es que no fue feliz. Y decimos, ¿cómo puede ser hoy la niñez feliz si ayer era infeliz? Simplemente revisitando el concepto, reencuadrando las cosas y viéndolas de una manera diferente, buscando siempre la intención positiva. Y hemos hablado de la intención positiva en otros programas. Cuando eres feliz, estás sano, porque, y óyeme bien, solo se enferman los que sufren. Por eso es que hay que buscar a toda costa tener un foco de atención para que cuando haya algo en el externo que me puede molestar, yo vuelva mi atención inmediatamente a ese foco de atención para que no me afecte, para que yo no sufra. Entonces, hay que descubrir dentro de uno mismo qué es lo que a uno le hace feliz. Y repito, no es el país, no es el gobierno, no es el hacinamiento, no es lo que te dices acerca del país, del desgobierno, del hacinamiento. No, es cuando el tiempo se me va y yo ni me doy cuenta de cuándo se fue el tiempo. Estoy en mi propósito, o hay gente que lo llama la zona. En ese momento es que yo estoy siendo feliz. Fíjense, no es nada rimbombante, no es nada espectacular. Es un momento donde o el tiempo se detiene o algo pasa que uno ya está fuera del tiempo. Entonces, si lo que piensas sobre lo que ocurre, sobre lo que es y lo que hay o lo que no hay, te hace infeliz, cámbialo. No puedes cambiar la situación, obviamente, pero si quieres, y aquí sí querer es poder, si quieres ser feliz, tienes que cambiar lo que piensas sobre eso que ocurre. La cola está larga, estoy vivo y puedo llegar aquí por mi propio pie. Llevo 3 horas en la cola, tengo piernas fuertes, tengo salud. No sé si llegan las medicinas que necesito. Gracias a la vida no estoy en un hospital, no soy un vegetal, aquí estoy parado. No hay harina, tengo familia que me quiere, tengo amigos que se preocupan por ti. O sea, es un juego todo el tiempo. Nosotros en Puerto Rico le llamamos una comedura de coco. Cuando hay algo que pasa y uno lo quiere cambiar, uno se cuenta la historia que uno se quiere contar. Esto es algo que los malosos, por decir como dicen los venezolanos, lo han hecho todo el tiempo, pues entonces los buenos también lo podemos hacer, nosotros con nosotros mismos, lo que sea para estar más felices. Yo sé que hablar desde el aire acondicionado es fácil, porque yo no soy la que estoy pasando privaciones, pero sí puedo distraer mi mente del tormento cotidiano. Si puedo llevar mi mente a un espacio de apreciación de lo que sí hay y de lo que sí tengo, entonces el objetivo de este programa, Querer es Poder, se habrá cumplido hoy, ahora. Porque recuerden que el primer criterio de la felicidad es no está afuera, está adentro. Y el segundo es solo ocurre en el presente, en este momento. Y vamos a vivir a partir de hoy de momento en momento. ¿Cómo la gente se enferma? Cómo se sana. Hay una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, un nombrecito un poco largo. El aspecto mental es la psique, ¿verdad? El emocional, también la parte psicológica. Neuro, de la parte nerviosa. Inmuno, del sistema inmunológico. Y endocrinología de las hormonas. Quiere decir que lo que pensamos, lo que sentimos, o si vamos a raíz de la palabra emoción, la energía que está en movimiento, el sistema nervioso central y periférico, las neuronas, los neurotransmisores, el sistema que construye salud en nosotros, en el organismo, que es el que nos defiende de las enfermedades y el que construye salud. el sistema inmunológico, el componente hormonal, que son los mensajeros químicos del cuerpo, que incluye también neurotransmisores, feromonas, etcétera, etcétera. Estos psiconeuroinmunoendocrinólogos afirman que no importa la enfermedad que tengas, cuando logras paz interior, que es lo que se llama en física la coherencia interna, cuando estás feliz tú contigo mismo y sanas, no importa si tienes lupus, cáncer, asma, eso es lo que dicen estos señores, los psiconeuroinmunoendocrinólogos. Para ellos, una enfermedad es absolutamente igual a otra. Y eso sí es un concepto que nos vuela la tapa. Porque ¿cómo va a ser lo mismo un lupus que una alergia nasal, por ejemplo? Pero ellos dicen que sí. ¿Y en qué se basan para hacer tal afirmación? Bueno, dicen que tenemos que empezar por hablar de una estructura llamada la amígdala del cerebro. Y eso, de acuerdo con la teoría de la inteligencia emocional, es precisamente el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque esa estructura llamada la amígdala del cerebro maneja las emociones. Es un elemento clave para la supervivencia, porque su principal función es integrar las emociones con la respuesta correspondiente, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen una condición por la cual no sienten emociones. Y a esas personas le cuesta muchísimo tomar decisiones, porque solamente sabiendo cómo me siento con respecto a algo es que puedo ir en una dirección o en otra dirección. Así que digamos ustedes, aunque tengamos las emociones desarmonizadas, qué bueno que podemos tener emociones. Es algo maravilloso. Estás escuchando el programa Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Hoy con el tema Medicina para la Felicidad. Te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Te puedes comunicar a nuestra dirección electrónica, quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com o al P.O. Box, P.O.B.O.X, 521868, Miami, Florida, 33152. Entonces, estamos hablando de la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática, o sea, la expresión en el síntoma en el cuerpo, y de la emoción. Y la corteza cerebral que se encarga del sentimiento consciente. Notemos que la emoción es como la ola en el mar. La emoción viene para pasar, ¿sí? El sentimiento es lo que queda de la misma emoción repetida en el tiempo. O sea, vendría a ser como agudo la emoción y crónico el sentimiento. Entonces, como todos sabemos, hay sentimientos positivos, negativos, los que llamamos nosotros discriminando, ¿no? Pero las emociones todas tienen una función y la función es dejarnos saber cuál es la necesidad que está subyaciendo y de la manera en que nos sentimos nos vamos a mover o no a satisfacer esa necesidad. Entonces, esas respuestas de satisfacción o de miedo, porque puede ser una respuesta bloqueante, tienen conexión con esa estructura del cerebro que estamos mencionando y también con el lóbulo frontal, que es el que permite la inhibición de conductas. Esto es, en este momento me siento movida por una rabia terrible. Quiero agarrar una silla y partírsela en la cabeza a alguien. Eso es la amígdala, ¿verdad? Pero el lóbulo frontal me dice no. Las consecuencias no ameritan esa acción. Mejor inhíbete. Pero como todo en la vida es la búsqueda de un equilibrio, tenemos, podemos decir, la conciencia y la razón, o el corazón y el cerebro, pero también podemos decir el lóbulo frontal y la amígdala, tratando de ver de qué manera negociamos un equilibrio, un estado de homeostasis, donde nuestras necesidades se vean satisfechas o más o menos, porque por supuesto ustedes que me están escuchando en la isla de Cuba saben que hay muchas cosas que simplemente no las podemos manejar como quisiéramos, porque no dependen de nosotros. Pero el evento en sí, y esto es lo que tenemos que lograr instalar como nueva programación en nuestro cerebro, el evento exterior no es ni bueno ni malo. no es ni bueno ni malo. Aunque parezca muy bueno, no es bueno. Aunque parezca muy malo, no es malo. No es ni bueno ni es malo. Es como el viejo refrán de el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Ese paradigma también hay que abandonarlo ya. Si hay un vaso de 8 onzas con 4 de agua, esa es la realidad. Perfecto. No es mucho, no es poco. No es ni bueno, no es malo. La química de la felicidad. Hablemos un poquito de eso. ¿Por qué? Decíamos que estamos tratando el programa de la medicina de la felicidad y nuestro cuerpo humano es como una especie de laboratorio farmacéutico que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. De acuerdo con nuestras emociones y sentimientos, los químicos van a estar en balance o en desbalance. La química de la felicidad. Dopamina, serotonina y endorfina. Perdón, son cuatro. Dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Le llaman el cuarteto de la felicidad. La dopamina media el placer y se dispara, oigan, a través de establecerse objetivos a corto plazo. ¿Para qué? Para poderlos conseguir. Entonces, si mi objetivo de hoy, pensando en que quiero dopamina, la mediadora del placer, entonces hoy me voy a establecer un objetivo que yo pueda cumplir hoy. ¿Para qué? Para que al cumplir ese objetivo hoy yo pueda celebrar lo que conseguí. Ahí tengo garantizada la dopamina que necesito. La serotonina fluye cuando nos sentimos importantes. Ay, qué mal, ¿no? Porque es difícil sentirse importante dentro de un contexto donde realmente soy el último de la cola. Entonces, ¿cuál es la estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina? Pensar en recuerdos felices, evocar las memorias de tiempo donde hemos sido felices. Y a pesar de que a veces nos ponemos dramáticos y decimos, yo nunca he sido feliz, lo digo todo el tiempo. No es cierto. Si nos ponemos a buscar, ha habido momentos de felicidad y esos momentos son los que tenemos que evocar. ¿Para qué? Para que el día de hoy, en este momento, fluya serotonina, porque necesito la serotonina. Necesito la serotonina para poder ser feliz, aunque sea con el recuerdo. Ese recuerdo me valoriza. Ah, entonces me siento importante. La endorfina es un potente analgésico que lo produce nuestro bello, maravilloso y perfecto cuerpo. Le llaman la morfina del cuerpo. ¿Cómo podemos lograr tener más endorfina en el día de hoy? Bailando, cantando, trabajando en equipo. Así que vamos a organizar a toda la familia, vamos a arreglar los cajones, vamos a hacer alguna cosa juntos. Y si no, bailar y cantar, que el pueblo cubano sabe muy bien y tiene mucho talento para hacerlo. Y el cuarto químico, la oxitocina, la llaman la hormona de los vínculos emocionales. Es la que, sobre todo las mujeres que acaban de dar a luz, tienen pero por montones en su cuerpo, porque es la hormona que hace que ella se vincule con su bebé. Por eso es tan importante que en los primeros meses de la vida de un ser esté lo más cerca de la madre posible, porque la madre tiene toda esa hormona para dársela al niño, que si la recibe también a través del pecho, todavía mejor. Pero solamente el estar dentro del aura electromagnética de la madre le transmite eso. Y fíjense que las culturas ancestrales, los que mal llamamos indios, los aborígenes, los habitantes naturales de estas tierras, lo saben muy bien. Siempre llevan en una especie de mochila de atado a los niños. Y en África también. Y los que tenemos ese legado, pues realmente son cosas ancestrales que deberíamos respetar porque hay mucha sabiduría en ellas. Así que si no tenemos un bebé o un bebé cerca, pues la forma más simple de estimular la oxitocina es dar y recibir un abrazo. Y yo creo que está eso en manos de todos y nunca mejor dicho, porque ¿quién no necesita un abrazo? Yo necesito muchos en el día y me encanta prodigar abrazos. Así que hay un refrán que dice, fíngelo hasta que lo logres. Si tú quieres ser feliz y sientes que no tienes por qué, ten en cuenta que sufrimos por un pasado que no existe y en base a ese pasado Imaginamos escenarios horribles para un futuro que es todavía probable, porque tampoco sabemos. Yo puedo planificar todo lo que yo quiera, pero al final las cosas van a ser de la manera que van a ser. Por eso es importante el vaso de 8 onzas con las 4 de agua y no el vaso medio lleno y medio vacío. Estamos cambiando de paradigma. El cambio asusta, el cambio nos pone incómodos, porque es cierto que no queremos cambiar. Y es cierto que muchas oportunidades no podemos ni siquiera cambiar lo que nos rodea, pero sí podemos cambiar algún aspecto de la vida. Y ese aspecto de la vida es lo que sentimos con respecto de lo que pasa, lo que pensamos sobre lo que pasa. Manejar que el pensar y el hablar son nuestras herramientas. Así que al levantarte, por favor, dite a ti mismo, cada día estoy mejor. Todo está bien en mi mundo. Porque normalmente nos levantamos con la afirmación contraria, ¿verdad? Cada día estoy peor, todo está mal, todo es una M, etcétera, etcétera. Bueno, si cada día al despertar y al acostarme me digo soy inteligente, estoy sana, soy carismática, tomo buenas decisiones, entonces estoy construyendo un nuevo paradigma. Te prometí la receta para la felicidad. De nada te servirá si no la usas. Las afirmaciones positivas son un instrumento maravilloso. ¿Quieres disfrutar de tu vida? Piensa bonito. Recuerda pensar y hablar. Recuerda pensar y hablar que son tus herramientas. Úsalas para construir felicidad, para atraer felicidad, para atraer gente feliz a tu vida y cosas bonitas a tu vida. Así que nada, espero que el programa de hoy, Medicina para la Felicidad, te haya servido y te sirva para construir felicidad de hoy en adelante. Como dice la canción para niños, el momento de ser feliz es ahora y el lugar para ser feliz es aquí. El modo de ser feliz es haciendo feliz a alguien y tendremos un cielito aquí. Bien, bueno, a este punto del programa damos las direcciones para que se comuniquen con nosotros a Querer es Poder. Te puedes comunicar a nuestra dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, Martí@gmail.com o al P.O. Box, P.O.B.O.X, 521868, Miami, Florida, 33152. Así que este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Nos despedimos de este programa que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está siempre contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.